Tal, ¿cómo están todos? Estoy muy contento de estar aquí nuevamente en otro capítulo de La Tertulia del Apostador, el tercero ya. Y hoy es un capítulo muy especial porque está conmigo un invitado de altísimo nivel, señorón con más de 25 años de experiencia en todos los temas de apuestas deportivas, ingeniero de profesión, tipazo y además amigo, el buen Oscar Leiva. ¿Cómo estás, mi estimado Leiva? ¿Qué dices?
Muy bien, mi güero. No, muy bien, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí compartiendo micrófono contigo en esta nueva aventura para ti, que estoy seguro que vas a tener mucho éxito.
No, pues el placer es todo mío, la verdad. Muchas gracias por aceptar la invitación y qué gusto tenerte aquí, porque la neta, hoy vamos a aprender muchísimo todos. Déjame repaso tantito lo que se nos viene hoy, porque ya terminó la fase de grupos de la Copa del Mundo. Se nos viene un fin de semana cargadito de NFL. Sin mencionar que la NBA anda a tope. Y bueno, tema que no me especializo mucho, pero ya nos platicarás tú que es de tus fuertes, todo lo de college, ¿no? Entonces, pues la neta, tenemos un programón, mi Leiva. Hay mucho de qué hablar. ¿Te parece si nos vamos recio con lo que pasó en la Copa del Mundo? Que acaban de terminar hoy la fase de grupos. Y sorpresas hubo sorpresas. Podemos empezar por la selección, si quieres, que pues sí, nos faltó por ahí un gol, que si salieron mal los planteamientos los primeros dos partidos y no teníamos que llegar tan ahogados, que si el Tata ya nomás vendió el barco y estaba hasta la madre. ¿Tú cómo lo viste?
Mira, principalmente, como bien dices, los primeros dos partidos se vio muy temeroso, y más viendo los tipos de jugadores que tenía en su plantel. En el tercer juego ajustó con los jugadores que tenían dinámica, que esa dinámica era la que ocupabas en el primer juego. Digo, yo creo que en el script todos pensábamos, o por probabilidades, que Argentina eran pocas y que ahí se nos iban a ir 3 puntos. Pero tanto el primer juego y el tercero era donde te ibas a jugar la calificación. Entonces, ya viendo el primer juego, el primer tiempo donde dominaste, tuviste el control del juego, ahí yo creo que pecó en no arriesgar. Tenía un par de jugadores que podrían desequilibrar. Por altura nunca les iba a ganar por el tipo de defensa. Se mostraba, si recuerdas, en el juego era la línea de 6 jugadores. Sí. Así, sí. Cuando se tiraban dentro de su propio medio campo. Entonces, pues, tenía un par de jugadores habilidosos que se vio en el tercer juego. Pero bueno, finalmente pues pecó ahí de ratonero el buen Tato, hombre.
Claro, no, totalmente de acuerdo. Completamente de acuerdo contigo. Yo creo que, como bien dices, la derrota contra Argentina ya la llevábamos presupuestados todos, pero ahí contra Polonia había que meterle más por ese gol, que no nos hubiera hecho falta después de todo en el último partido, ¿no? Que sí se vio muy bien la selección, la verdad, el último partido me gustó lo que vi de Orbelín Pineda. Yo no sé por qué no entró antes contra Argentina, contra Polonia. Pues sí, falla al final ahí el Brujo Antuna, pero tampoco lo podemos crucificar por eso, ¿no? Ya ahí por ahí la gente lo anda matando al pobre Antuna, pero yo creo que pues también las circunstancias. Ahí también al Chucky tal vez le faltaron un poquito de pantalones para definir, ya había hecho la jugada y como ya había fallado varias, a lo mejor no se quiso arriesgar, ¿no?
Pues mira, finalmente yo creo que también digo, para mí todo fue la clave del primer juego, ¿no? El juego estaba pintado, en el primer tiempo se veía muy claro lo que traía Polonia, no traía profundidad por las bandas, lo único que era tirarla por alto para que ganara un rebote y ahí Lewandowski la pudiera hacer una falta, un tiro libre, o prenderla, ¿no?, de afuera del área, o una jugada individual, pero se veía que no tenía muchas armas, y ahí, como tú bien dices, Orbelín Pineda fue el cambio revulsivo en la alineación y fue el que le dio otro tipo de dinámica. Digo, pues, y era correcto sacarlo por HH Herrera, que pues está jugando en un equipo que tiene el último lugar, no está rindiendo, muy lento en los traslados, jugando muy fácil, 0 pases entre líneas, 0 frontal, 0 pases a las espaldas. Entonces, y Orbelín pues es todo lo contrario, ¿no? Con mucha dinámica, tiene encare, brinca líneas, al brincar líneas se desmarcan y están un poquito mal los receptores, tanto por las bandas, por el centro, un poco más cómodos para recibir el balón y poder hacer más daño, ¿no? Y contra Argentina, pues bueno, el 1-0 tampoco era malo. Digo, sabíamos que íbamos a estar por goles, sabemos que nuestra capacidad de delantera es muy, muy, muy raquítica, tenemos, pues a lo mejor ganamos 1-2-0, pero 3 ya es complicado, ¿no? Entonces, claro, el 1-0 tampoco era malo. Se descuidaron, se desconcentraron y bueno, para mí más que el tercer juego, fue en el primero y el segundo donde nos quedamos eliminados.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero fíjate que esa parte, por un lado me hacía ruido que en la semana había mucha gente que teníamos esa sensación de que dejamos escapar contra Polonia, contra Argentina pudimos tal vez haber conservado mejor el 1-0, pero también, ¿crees que pesó eso, que llegamos ya con una mentalidad derrotada al partido contra Arabia? Porque las sensaciones de lo que hemos visto en el vestidor pues eran muy similares, la prensa acuchillándolos, la afición, todo el mundo. ¿Crees que eso también influyó? Porque al final de cuentas llegábamos vivos, ¿no? Pero ya muy ahogados.
Mira, finalmente, pues lo que pensamos nosotros, pues es muy diferente a los que piensan los jugadores, ¿no? Toda la afición, claro, toda la prensa, pues ya lo damos por perdido, estaba muy claro. Pero también me sorprendió muy de buena manera que desde el minuto 3 ya era la primera llegada de gol. Al minuto 5, otra llegada de gol. Al minuto 7, otra llegada de gol. Entonces estaba claro que llegadas iba a haber y que a medida de que se cayera el primero, pues si tenía esperanzas Arabia de Saudi Arabia de hacer algo, pues tenía que también que redoblar. Y todavía siento yo que un estilo de que jueguen a la chique, ese le favorece a México por los espacios por las bandas, que como viste, pues finalmente se aprovecharon. Algunos, sí, ahora sí que estuvimos a milímetros de que un par de un gol, ¿no?
De un
gol que se pudiera dar. Entonces, era un esquema que le beneficiaba a México y que desde el principio lo aprovechó en llegadas, pero pues ahora sí que lamentablemente en el primer tiempo no pudo caer ningún gol y pues eso pesó, ¿no? Al final.
Claro, claro, completamente. De hecho, pues ya al final se murió el Tata con la suya, ahora que mencionas lo de que nos faltaron las ocasiones de gol, porque pues al final de cuentas no quiso llevar a Jiménez, al Chaquito, lleva a Funes Mori, no lo mete, ¿para qué lo llevó si no lo mete? Lleva a Henry Martín, tampoco lo metió, prácticamente jugamos sin delanteros hasta este último partido, y pues se murió necio con la suya el Tata, ¿no?
Sí, hombre.
Pero ya prácticamente del Tata no vale mucho la pena hablar. No, dime.
Sí, o finalmente, pues llevó a los de, entre comillas, jerarquía, ¿no? No los que anduvieran mejor. Digo, finalmente, claro, es de momentos. Yo también siento que llevó muchos jugadores repetidos que digo, por ejemplo, Lainez, que a lo mejor no está destacando mucho, pero sí se me hace un jugador diferente. No que sea mejor que los demás, pero sí diferente que pudiera ser. El Chaquito, pues, ahora sí que traía ahora toda la energía. Digo, ahí en Argentina lo hubiera servido bastante. Hubiera estado a la altura de Alexis Vega. Para presionar arriba, ¿no? Pues atrae mucho fuelle, trae muchas ganas. Y pues bueno, digo, finalmente no nos iba a dar en ese juego aguantar tanto, ¿no? Y pues bueno, como bien dices, pues del Tata, pues era una crónica de una muerte avanzada, ¿no? Todos sabíamos que al terminar la fase no iba a clasificar y se iba a ir, ¿no?
Así tal cual. Y pues él el más feliz, ¿no? Ya terminando el partido, dio las gracias muy cínicamente, como siempre a mí me pareció bastante cínica su actitud por momentos. Dijo, pues a mí cuando terminó el profe se acabó esto. Y pues ahora ya vienen los relevos, ¿no? Y hasta de Pochettino se ha hablado, Almeida, obviamente el Piojo. Sí. Pues no sé, a ti qué te parezca, a quién ves por ahí.
Mira, a mí a lo personal, yo como regio, yo aquí tuve a Miguel Herrera con los Rayados y también con los Tigres. En lo personal me gusta mucho cómo trabaja. Tiene sus pros y sus contras, pero en cuanto a la dinámica, al deseo de ganar, como claro, pocos, es un técnico que siempre quiere ganar a como dé lugar, de una u otra forma, y ha mejorado bastante. Digo, sí, yo en el Tecnológico de Monterrey, donde iba a ver a mis Rayados anteriormente, antes de que se mudaran al BBVA, siempre era una emoción todos los juegos, digo, en espectáculo, nada que recriminarle. Y en cuanto a lo táctico, los problemas se venían cuando se ponían arriba y pues no sabía defender, pero finalmente fue madurando, se le vio bien el América, se le vio bien con los Tigres, entonces en la selección también me gustó cómo planteaba los juegos, pero Pero y el resto, pues bueno, ahora sí que sería volver a caer a un tema donde desconocen el fútbol mexicano, a la adaptación. Pero bueno, finalmente yo lo que más me interesaría es que sí aguantaran el proceso, ¿no? Digo,
claro.
Lamentablemente a veces quieres que como el Tata, ¿no? Que dice, oye, pues lo hubieras cortado hace tiempo y demás. No, pues no lo hubieran ni seleccionado, ¿no? Mejor, digo, había otras opciones.
Totalmente.
Entonces, yo prefiero que sean más cuidadosos en buscar la manera de tener un buen técnico, que presente un buen proyecto, que esté bien asesorado, que de la misma comisión aquí de la liga tenga unos buenos asesores, no tanto para lo deportivo, sino para todo lo de extra fútbol, cómo se maneja claro. La selección nacional, las relaciones con los otros equipos, para que tenga un buen proceso y que en verdad esté llamando a los mejores jugadores, que yo creo que ya perdimos eso, ¿no? Ya abarataron claro. Mucho la selección mexicana, amigo.
Sí, no, totalmente de acuerdo ves, contigo. Bueno,
¿A ti quién te gusta, mi güero? ¿Quién te gusta?
Mira, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que Miguel Herrera tiene que ser el hombre. Sí, lo corrieron anteriormente por un tema extracancha, que no se justifica, obviamente, pero pues ya eso es pasado, pisado, y yo creo que Miguel Herrera debe tomar las riendas de la selección. Todo porque ya no queremos otro extranjero, ¿no? O sea, no queremos Pochettino, o sea, tendrá muchos carteles acá porque ha entrenado en Europa. Tampoco ha ganado nada, porque era el mismo caso del Tata. El Tata no ha ganado nada en realidad. Así y es. Pues traernos otro argentino, como dices, la adaptación, no conoce el fútbol mexicano, etcétera, y el chiste, como bien dices, es que se respete el proceso, y entonces volver a llegar a una Copa del Mundo con un técnico extranjero, después de esa experiencia, la verdad que no, gracias. Aceptaría, quizá, no nacido en México, a Ricardo el Tuca Ferretti, porque pues es un hombre que al final de cuentas se ha hecho en México, ¿no? Pero no sé ahí cómo veas tú al técnico que fue por muchos años el de la casa de enfrente.
No, la verdad que el Tuca Ferretti aquí tuvo un parteaguas. Él empezó hacía detalle, no me sé los años en que quedó campeón, pero fue un parteaguas el antes de Guiñac y después de Guiñac.
Sí.
O sea, siempre tuvo, sus equipos siempre han jugado lo mismo y nomás se había ganado una final con las Super Chivas y todo lo demás lo eliminaban. Sí, en porcentaje de efectividad, todo bien, pero las liguillas siempre lo echaban para afuera. Siempre. Es más, mis Rayados lo echaban, eran hijos los Tigres en liguillas. Llega Guiñac y cambia todo, ¿no? Porque pues es alguien que con experiencia, claro. Que la gente, que los mismos compañeros lo siguen y que te resuelve, que es algo que no, que digamos que el jugador mexicano batalla, ¿no? O claro. Para conseguir ese tipo de jugadores. Entonces, finalmente encontré que le resolvió, que no jugaba hacia atrás, como le decía a todos sus volantes por izquierda, por derecha, de casa, que era la línea de fondo, no se entrara, jugaba hacia atrás, y otra vez hacia atrás, y llegó gente como Guiñac, que forzaba a sus compañeros, que tíramela, y ahí fue cuando empezó a ganar los Tigres los juegos importantes, no porque los definiera el sistema de juego de Tuca Ferretti, sino porque le empezaron a definir su delantera. La defensiva, pues siempre ha sido muy, muy fuerte, su esquema, su orden, pero, pues bueno, aquí se ocupa ganar, ¿no? Y se gana con goles. Entonces, y el jugador mexicano, pues digamos que no tenemos los mejores goleadores de las ligas, ¿no?
Claro.
Siempre andamos trayendo extranjeros. Entonces, por eso la importancia de alguien, para mí, que conozca la liga, que conozca a los jugadores, que le saque el mejor provecho a cada uno de ellos. Y de los que están ahí en la mesa, para mí, te reitero, Miguel Herrera sería, de los que están, sería una buena opción.
No, totalmente de acuerdo contigo. Para mí, Miguel Herrera tiene que ser el candidato número uno. Y ese punto que tocas también es muy importante porque la relación que tiene Miguel en el vestuario es bien sabida, que siempre con sus jugadores es muy buena, muy amena. Y creo que eso también es un extra. Aquí ya después del segundo partido se hablaba del vestidor dividido, Edson Álvarez muy molesto, con justa razón por no haber jugado, etcétera. Entonces eso, en una Copa del Mundo, esa unión de grupo, creo que puede hacer la diferencia también.
Sí, digo, Miguel Herrera tiene un excelente manejo y sabe escoger sus jugadores. A mí siempre hay veces que dices, oye, pues escogía Baños, hombre, Baños, que era de lo peor del fútbol mexicano, y se lo llevaba a todos los equipos, ¿no? A todos los equipos. Jugaba poco, pero pues algo le veía, y siempre los equipos le estaba finalmente por hacer grupo, por darle consejos, y pues mira dónde está Baños ya, ¿no? Ya, claro. Ya ha tenido puestos en el América, en selección nacional y demás. Entonces, finalmente algo bueno ha de tener. Entonces, Para mí, la clave, pues como en cualquier grupo, ¿no? Siempre te tienes que rodear de los mejores, y yo creo que, y de los que sean de tu entera confianza, y yo creo que Miguel siempre ha sabido escogerlos y ha sido muy frontal con todos, entonces en el medio lo aprecian y saben que con él no hay medias tintas, entonces o juegas bien o juegas bien, porque si no, pues en la conferencia de prensa, tan sencillo, te señala, ¿verdad? Él no anda con que...
Claro.
Oye, lo que ahora anduvo, ¿no? Del equipo viejito de los Tigres y demás, que ya está grande. O sea, que después medio le quiso acomodar, pero la realidad es que es un cuate que vive muy bien el fútbol, sabe, claro. Ha evolucionado, ya tiene experiencia de un mundial, finalmente fue un excelente juego, dio muy buenos juegos, y pues yo sí le daría otra oportunidad. De los que están ahí, me voy con él, mi güero.
Totalmente de acuerdo. Oye, y ahorita que mencionas la parte de que ya tiene un mundial de experiencia que es muy importante, se habla mucho también del Jimmy Lozano. No es mala opción per se, pero sí, a mí me parece que la selección no está para andarle dando experiencia a un técnico, ¿no? Y Jimmy Lozano, pues sí, le falta un poco de caminar todavía, ¿no?
Sí, digo, pues yo creo que hay procesos, ¿no? Hay procesos y yo creo que él tiene que vivir el suyo, lo ha estado haciendo bien. Pero creo que el tema de también de ganarse respeto de jugadores con una gran jerarquía.
Claro, claro.
Puede batallar, ¿no? Puede batallar. Finalmente, Miguel Herrera saben que si no está en selección nacional, va a estar en otro club de fútbol con poder adquisitivo y saben que después los puede llamar. Entonces, el Jimmy Lozano no creo que todavía tenga esa... No tanto la capacidad de dirigir el fútbol, digo, trae muy buenos conceptos, lo he estado viendo ahora ahí en los programas, que tiene muy buenos conceptos de fútbol. Para mí, digo, por algo yo estoy aquí sentado platicando contigo y él está dirigiendo selecciones nacionales.
Pero bueno, esos son otros temas. Sí, a nosotros... Grupo. No, esos son otros temas, sí. Mileva. A nosotros nos va muy bien acá sí, donde andamos también.
pero sí, la verdad, digo, yo creo que tiene que vivir un proceso, va muy bien. Pero creo que no es su momento. Creo que...
No, totalmente de acuerdo.
Sería un error que él iniciara, ¿no? Más que nada por el manejo del grupo, ¿no? Manejo del grupo, que tú sabes que si... Mira, un ejemplo. No creo que pueda manejar Ochoa. No creo que pueda manejar a HH. No creo que... Si no pudo, no creo que pueda manejar a Guardado, ¿verdad? Esas partes...
Claro, claro,
bueno,
claro.
Empiezan a escoger. Y yo creo que con Miguel... Lo respetaría más y en un momento dado hasta lo sacaría Miguel Herrera.
Claro, que ya es el punto que entra en debate, ¿no? Ya empezar a darle ese paginazo a esa generación, que pues sí, fue una generación buena, pero también fue una generación que en realidad, además de unas copas de oro, no ganó nada. Y bueno, pues ya, o sea, hay muy buena gente de relevo también, ¿no? Por ahí también ya se empieza a relamer los bigotes el Chicharito a la selección. A mí sí me hubiera gustado que lo llevaran al Mundial, pero ya yo creo que esa etapa también ya pasó. Y pues HH ya, como tú dices, se vio muy mal, fuera de ritmo. Él mismo se fue ya a un equipo, pues, de segundo pelo a terminar su carrera. No quiso seguir peleando por un papel en el Atlético de Madrid. Fue por los billetes verdes ahí a Houston. Y pues ahí se ven los resultados, ¿no? De Orbelín Pineda, que se quiso quedar a picarse piedra en el Celta y se vio, pues la diferencia de niveles, ¿no?
Así es. Digo, la verdad que bueno, finalmente se cierra un proceso. Vamos a esperar el nuevo. Y, pues, bueno, vamos a esperar la decisión de la Federación Mexicana a ver quién.
Tendrá que ser así.
Pero, bueno, el Mundial todavía tiene vida.
Sí, y es correcto que lo mencionas.
Se dieron varias sorpresas.
No, totalmente. Qué bueno que lo mencionas. Me voy a tener que destapar una chilita. Yo sé que tú no estás tomando ahorita, Mileiva, pero ahorita vamos a platicar también de ese tema de ser sanos. Pero como bien dices, el Mundial anda vivísimo. Se nos vienen mañana los octavos de final. Está que arde el asunto. Varias sorpresas que se quedaron en el camino, ¿no? La selección de Uruguay, que muchos veíamos podía avanzar ahí con buenos hombres de experiencia, un poquito de piernas frescas, como el caso de Valverde y algunos otros. Se queda, gran sorpresa, ¿no? Se queda por ahí Alemania, que yo creo que es la sorpresa del torneo, porque dos veces seguidas quedándose en fase de grupos. Alemania es un sorpresón. Dinamarca, que muchos lo ponían también alto en los rankings y no juegan a nada los daneses, no juegan a nada, es la realidad. ¿Tú cómo viste las sorpresas, Mileiva?
Sí, pues yo creo que la principal, pues se va a dar Argentina contra Australia, ¿verdad? En el juego. Digo, pues Australia pues tuvo que salir ahí también de su región para poder jugar con Asia, para tener un poquito más de experiencia y pues bueno, y se da su resultado. Pero en cuanto a los que no están, pues México, pues cuántos mundiales tenía clasificando, ¿no?
Claro.
Tenía muchos, para mí sí es una, digo, a lo mejor uno que está aquí tenía poca esperanza, pero si tú lo veías en las apuestas, en los momios, en su historia, digamos que le daban un 70% de que estuviera clasificado en la siguiente ronda.
Sí,
El tema de Alemania, pues bueno. Alemania, pues todavía mayor sorpresa que México, ¿no? Y Uruguay, que tú sabes que es un país que siempre muerde, ¿no? En toda competencia, siempre está peleando todo, a lo mejor con no muchos jugadores de renombre, pero siempre está peleando, llegando a las instancias finales, y pues bueno, con un grupo dividido, el ex técnico de los Rayados y Pachuca, pues no pudo hacer mucho.
Sí, también le pasó el tema de vestidor, como bien mencionas, ahí ya había rotura entre Cavani y los hombres importantes de jerarquía, que eran justo lo que les podía ayudar a esa parte de la experiencia, y al final rompe el vestidor, y como bien dices, eso les cuesta trabajo. Aún salieron a ganar el partido de hoy, podemos hablar de la polémica, si era penal o no era penal, pero pues al final de cuentas les pasó una situación muy similar que a nosotros, ¿no? Llegaron ya muy ahogados al final.
Sí, digo, ahora sí como buen mexicano, ¿no? Como buen mexicano dejando todo para el último y pues
exactamente. Los
uruguayos, pues nos hicieron el honor de la misma
exactamente
manera.
Exactamente. Hoy, y del otro lado también pues, hay muchas sorpresas positivas, ¿no? Como el caso de los asiáticos, Japón, Corea, que se colaron en octavos. Como bien mencionas, Australia, que se va a jugar mañana contra Argentina. Por ahí el equipo de Marruecos, que muchos nos dormimos al principio con Marruecos, pero no hay que dormirse en estas fases porque le puede dar lata a España, ¿no?
Sí. Pues bueno, yo creo que para mí es el equipo que de los que menos esperábamos, el que mejor, de los que mejor está jugando, ¿no? Junto con Japón. También me gusta mucho Japón. Y pues bueno, Estados Unidos, que como buenos atletas, les está compitiendo a todo, ¿no? A la velocidad, a la rapidez y con la mentalidad que tienen desde kinder esos chicos.
Totalmente.
Están compitiendo. Ahora sí que van a competir, ¿eh? Y van a ser. Digo, no están jugando mucho, pero créeme que va a dar mucho de qué hablar a Estados Unidos también.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y qué bueno que lo mencionas ahorita esa parte de la mentalidad, porque es tan importante, o sea, para todo, ¿no? Ahorita en el ámbito que estamos platicando de los deportes, por supuesto, pero para cualquier cosa en la vida, la mentalidad marca la diferencia. Y lo vemos también en el caso de Japón, ¿no? Con esa mentalidad de no rendirse, de ir hacia adelante, que nos lo han demostrado muchas veces los gringos, a diferencia de la cultura tal vez latina, ¿no? Como nosotros mexicanos, uruguayos, ya nos veíamos eliminados, lo que platicábamos hace rato, y pues estos cuates saben que la pelota es redonda y gira para todos, ¿no?
Sí, digo, pues ahora sí que también son equipos que normalmente pues les va mal, ¿no? Les va mal en el goleo, en las anteriores ediciones batallan para remontar marcadores, normalmente no remontan, siempre su historia era no remontar, y mira lo que pasó con ambos, ¿no? Remontaron buenos marcadores contra buenas selecciones, y pues bueno, tuvieron su recompensa, y es importante también que países de África, del continente americano, del asiático en este caso, que sigan participando, porque bueno, finalmente es un mundial, y es bueno tener equipos de todos los continentes para seguir viendo un buen fútbol y no siempre esperar ver los mismos encuentros que se hacían hace los últimos 3-4 mundiales, ¿no?
Claro, ¿no? Sí, siempre le da un toque fresco que haya estas sorpresas, estas selecciones. Como platicábamos, el caso de Marruecos, que la verdad gusta mucho verlo y siempre sí. Es bonito ver este tipo de sorpresas. De ahí lo que mencionas de Estados Unidos, yo sí de una vez te puedo adelantar que a mí me gusta mucho jugarle mañana Estados Unidos a clasificarse. Es un partido que todavía falta checar unas cositas, pero se antoja incluso que se vaya a la larga. A los dos les falta gol. Por ahí las bajas pueden ser una jugada también bastante interesante. Pero yo sí me tomaría la ficha de Estados Unidos a clasificarse. Creo que aparte está pagando bastante bien porque está todavía un poco infravalorada la selección de las Barras y las Estrellas.
Sí, yo creo que de igual manera creo que lo pueda sacar. Yo creo que también se puede clasificar. Veo difícil que la anoten en un gol. Veo difícil. La base defiende muy bien. Son muy, muy, muy rápidos y tienen buen planteamiento a la defensiva. Entonces, yo también veo que se puede ir a la larga, mi güero. También veo pocos goles. Pero sí, yo veo clasificando a Estados Unidos. Lo veo
Pues
clasificando.
ahí va saliendo una jugadita interesante con esta platiquita. Oye, eso que mencionas también muy importante, el fondo físico que traen los americanos. Y bueno, tú lo sabes muy bien, igual que yo como deportista, que eso al final de cuentas, si falta un poquito la parte técnica, la parte física te compensa y de maravilla, ¿no?
Sí, digo, ahorita no, yo creo que de fondo físico Estados Unidos está en el top 3 de todas las selecciones que se presentaron en el Mundial. Están impresionante cómo empujan, impresionante la fuerza, los recorridos, el compromiso que tienen con, ahora sí que con cada uno de sus compañeros y con su país, porque pues bueno, finalmente ya ves que God bless America, ¿no? Son
Claro,
demasiado patriotas
claro, claro.
y ellos no tienen otra cosa en la mente más que obtener la copa. De eso a que se haga, va, está muy lejos, pero créeme que cuando los entrevistan y los ves, no ves a nadie, pocos países tan convencidos o pocos jugadores tan convencidos de que la pueden obtener como los americanos.
Claro. Oye, y la parte ahí que de repente nos puede generar ruidito, ¿no? Se acomodaron bien estas eliminatorias para que pueda pasar, pueda darse el caso de una histórica, lo que sería realmente algo que pasaría miles de años y se seguiría hablando de la final Cristiano Messi Portugal-Argentina. ¿Tú ves posibilidades? ¿Es un sueño? ¿Cómo lo ves tú?
Fíjate que yo ambas selecciones sí las veo que pueden pasar a la siguiente ronda, pero no más de eso. La verdad
Okay, okay, okay.
que el equipo argentino lo veo con un equipo, pues con su característica, ¿no? Que muerde, la garra, la fuerza, pues la camisa espanta, ¿no? Y Messi, pues ni se
Claro.
diga. Pero pues si ves jugador por jugador, pues no son los estelares de que tenía mundiales
No.
anteriores. Veo jugadores jóvenes, buenos, pero no siguen estando jóvenes, suplentes de los equipos. No veo un equipo tan completo como en otras ediciones, repleto de estrellas y repleto de tan buenos jugadores. Siguen dependiendo mucho de Messi, entonces, pues bueno, y del otro lado, del lado de Portugal, pues al revés. Veo que cada vez depende menos de Cristiano. A
Okay.
veces siento que exageran en buscarlo. Pero si empiezan a jugar como los primeros encuentros, que no le tiraban tanto la bola y empezaban a jugar más entre ellos, sí lo veo que pueda pasar la siguiente ronda, pero de ahí, la verdad veo, me gusta más equipos como Brasil. A Brasil lo veo fuerte, lo veo fuerte arriba, o sea, todavía lo veo fuerte que te pueda dar. Que te pueda doblegar o que te pueda alcanzar, ¿no? A mí en los mundiales siempre me gustan los equipos que demuestran durante sus juegos y que tienen los jugadores que no importan que vayan perdiendo 1-0, en cualquier momento te pueden dar la vuelta. Y pues para muestra, equipos de ese tipo, pues bueno, pues haz de cuenta como el Real Madrid, ¿no? Equipos que
Claro.
sabes que a lo mejor no pueden estar jugando bien, pero tienen los jugadores que siempre te puede dar la vuelta en cualquier momento. Entonces, en este tipo de torneos, a mí me gustan esos equipos, me gusta apostarles a esos equipos a los que sabes que pueden ir perdiendo 1-0, pero tienen la capacidad de que en cualquier momento te pueden dar la vuelta. Me gustó que Japón lo pudo hacer con España, que ese es un buen augurio para ellos.
Claro.
Y pues no siento que Portugal, una vez que esté 1-0 o 2-0, no lo siento tan fuerte como para darle la vuelta. Argentina, pues ya lo vivió. Le dieron la vuelta y no pudo remontar. Entonces, por eso no los veo tan fuertes como para llegar a esa final del sueño, ¿no? Que mucha gente la queremos ver entre
Claro.
Messi y
Y
Cristiano Ronaldo.
Cristiano. Oye, mira, me parecen muy buenos los puntos que tocas, muy, muy interesante esa manera de verlo, de bueno, vamos a juntarnos con un equipo que tenga capacidad de reacción, y eso yo siempre lo dije, tú sabes, yo toda la Champions lo estuve diciendo esta y la pasada, al rey de Europa nunca se le juega en contra, y puede ser más o menos por ahí la cosa con Brasil, ¿no? A Brasil, como bien dices, hay que tenerle mucho respeto, va a ser una selección dificilísima para quien se le tope, si no es que su techo es levantar la copa. Aún así, no me han terminado de convencer como un equipo demoledor, pero bueno, sabemos que en estas fases finales puede pasar cualquier cosa. Me gustó mucho lo que vi de Portugal en ataque, ese dinamismo que le da cuando agarra el balón Bruno Fernández y hacia adelante.
Así es.
Rafael Leao es un revulsivo con muchísimo fondo físico, muchísimas piernas, que va a ser ya difícil cuando lo metan al 70, 75, por ahí te puede cascar alguna pelota. En defensa, pues sí deja dudas Portugal, naturalmente, y le tocan cruces difíciles porque pasando Suiza, que tampoco va a ser un rival fácil, yo creo que sí tiene que pasar Portugal, pasando ahí se podría topar ya con los franceses, si no mal recuerdo, y empieza duro, ¿no? O creo que Francia sería,
sí,
hasta semifinales,
creo que la
tal
llave
vez.
Es,
sí, pero está en la llave.
Semifinales, sí, digo, Francia... Francia también se ve, digo, anda bien, pero bueno, vamos ahora sí que ruede el balón, vamos a ver estos enfrentamientos, y claro, ya aquí es donde se empieza a ver, en estos juegos ya se va a ver el que trae la casta de campeón, en esta ronda, ¿no?
Claro,
más que las primeras,
aquí.
Ya ves que algunos los agarran fríos, unos no pudieron, unos hasta el tercer juego empezaron a demostrar, unos pierden y agarran un segundo aire como Argentina.
Claro.
Entonces, yo era a ver para que los paren. Entonces, pues bueno, ya perdió España, ya perdió Brasil, ya perdió Argentina. Entonces, pues bueno, vamos a ver.
Claro,
estos que de aquí seguramente. Van a demostrar quién va a llegar a ser. Van a llegar a la ronda final.
Sí, totalmente. No, como bien dices, es el primer mundial que me parece que no hay ningún equipo que se vaya perfecto de 3-3 en la fase de grupos. Brasil es el primer partido en no me acuerdo cuánto tiempo, pero ya tenían un rato que no perdían en fase de grupos también. Y eso pues en parte ayuda porque ya sacudió a algunos, como dices, Argentina ya le metieron su coscorrón, ya se despertó, ahora a ver quién los para. Por ahí Francia pues descansó inteligentemente, habíamos hablado que Francia tiene muchísimas ausencias, caso Benzema, Pogba, Kanté, descansó bien a sus jugadores y aún así se sacudió ya la maldición del campeón y pues ahorita en las finales es un equipo francés ya con experiencia, con un técnico que ya levantó una Copa del Mundo, puede pasar también por ahí cualquier cosa. ¿El bicampeonato lo ves por ahí?
No, yo no creo que vaya a quedar bicampeón. La verdad no creo. Digo, sí creo que puede llegar a la instancia, pero no sé. Siento que puede ser para los americanos este mundial. O sea, creo que Brasil, a mí mi candidato es Brasil para llevarse.
Okay.
No es Brasil, okay. El candidato para la Copa
ya,
del Mundo.
Ya se mojó aquí el señor Leiva, Brasil. Ok, no, pues me parece interesante. Yo sigo soñando con esa final. Creo que Inglaterra por ahí, no me gusta cómo juegan los ingleses, pero creo que pueden ser un rival incómodo para muchos también. Son cancherones, se han vuelto un estilo de juego medio feo, pero por ahí Senegal se les va a complicar, no lo dudo. Después tienen a Francia si pasan con Senegal, pero después de ahí sí pueden estar dando lata. Y por ahí... Te digo, yo al principio no me encantaba la idea, pensé que era muy romántico esa final Cristiano-Messi. Después vi a Portugal, los primeros partidos me gustó mucho lo que vi. Argentina tiene la llave un poquito más a modo hasta que se llega a topar a tus buenos brasileños en semifinales. Y por ahí, entre eso y si quieres meterle un poquito más de pimienta, yo sé que a ti esos temas no estás muy de acuerdo, pero algún posible ayudadita por ahí, que ya sabes que los de Louis Vuitton sacaron esta campaña con Messi y con Cristiano y que la Copa del Mundo la trae el baúl de Louis Vuitton y por ahí a lo mejor nos andan mandando alguna señalcita. No sé, ¿qué opines tú de ese tema?
No, pues yo soy un romántico de los deportes todavía, entonces aún no creo en los amaños en los deportes, ¿verdad? Sé que no, se dan en instancias, en muchas ligas, ¿no? En ligas allá de tercera, cuarta, o en el ping-pong ruso, ¿verdad? Alemano, no sé. Pero todavía creo yo en instancias como la Champions, pues las mismas ligas, ¿no? Las mismas ligas principales. Creo que sí hay favoritismos. Creo que sí puede haber un favoritismo, ¿verdad? Digo, es imposible que tú seas árbitro y que veas que se cae Messi porque lo tocan. Imposible no pitarle, o sea, se la tienes que pitar, ¿verdad? O sea,
la presión.
Es un ídolo, ¿no? A nivel. Sí. Igual los equipos grandes, ¿no? Digo, no es lo mismo que le haga la falta a Senegal, que se la hagan a Alemania, que se la hagan a España, que se la hagan a Argentina, a Brasil. O sea, sí me queda claro que ese tipo de favoritismo siempre ha existido. Pero no es tanto como que traigan una línea, sino que es humano, ¿no? Es humano y a veces pues les puede temblar, ¿no? Marcar alguna falta importante o una situación. Pero bueno, mira, ahí está el VAR, que muchas veces ni con el VAR pueden estar marcando ahí penales, ¿no? Ya ves lo que pasó.
Bueno, justo. Es lo que te quería comentar ahí justito, qué bueno que tocas el punto del VAR, porque sí, me agrada tu filosofía definitivamente de todavía ser un romántico de esto que nos apasiona, porque antes de ser apostadores todos fuimos aficionados al deporte, pero ¿cómo puede pasar cosas como lo de ayer del gol de Japón, que sí dio pues una explicación ahí la FIFA, una explicación que yo medio no les compro, pero si ven acá el video, pues... Claramente la pelota salió. ¿Tú qué opinas ahí, Mileiva? ¿Querían acomodarlo? ¿Querían acomodar a España en segundo? ¿Echarle la manita, echar a Alemania? Por ahí se platica mucho también, y es otro tema así medio de brujería, que no sé si viste que Alemania pues hizo la protesta al principio porque no podían llevar el gafete del EGTV, y hoy en la mañana ya todos los noticieros árabes estaban despidiendo a los alemanes igual con la manita en la boca. Entonces, por ahí a lo mejor no gustó lo de Alemania y les echaron ahí la manita.
Pues mira, pues siempre va a ser un tema que nunca se van a tener las pruebas, ¿no? Como dice, no tengo pruebas, pero tampoco claro. Dudas, ¿no? Entonces, pues bueno, digo, ahí con eso te digo todo, ¿no? No tengo pruebas, pero claro. Pues, tampoco dudas de que esté, pues no tanto como que ha sido una orden, pero que pues haya, se esté dando la tendencia, ¿no?
Claro.
Para afectarlos.
Sí, pues esa toma sí se me hace bastante clara que salió la pelota. Y lo que sí dices, bueno, ya hay VAR, o sea, no puedes dejar pasar una así porque sí se ve mal, la verdad, ¿no?
Sí, digo, pues para eso están. Ahora sí que los hicieron parte de la ecuación.
Claro.
Pero pues debe ser muy, muy, digo, pues todos vemos el VAR, ¿no? Son 6 pantallas, hay 4 gentes más un coordinador, más los 3, más los 4 árbitros que están abajo, entonces lo claro. Pueden adelantar, regresar, adelantar.
Pausar.
Y a mi punto de vista, todo el VAR, como lo ponen tú en cámara lenta, todas son faltas. Si tú pones una jugada de choque, o sea, es falta. Claro. La puedes marcar falta, ¿no? Porque nomás donde te pongan tantito así, ya hay contacto. Pero a veces es un rozón que no la marcaría ningún árbitro en vivo, vaya, ¿no? Porque pues, es algo que ni lo movió, vaya.
Claro.
Pero en cámara lenta todo va a parecer falta, ¿no? O sea, pero bueno.
Claro. No, totalmente de acuerdo.
A mí en lo personal, digo, sí está bien el VAR, porque pues bueno, finalmente cada 4 años hay un mundial. Y pues se puede perder alguna generación buena por un fuera de lugar, por un gol, por algo. Pues para mí digo, bueno, por ese lado sí es importante, pero pues ya no es seguro, ¿no? Digo, pues ya se demostró, ¿no? Que
claro,
no te
claro.
Asegura que ni con eso vayan a tomar buenas decisiones arbitrales.
No, e inclusive se podría prestar un poquito más para algún tipo de cosas ahí de mandar a revisar una jugada o etcétera, que te pueda dejar aún más sospechas negativas, ¿no? Más de lo que te pueda beneficiar el VAR. Pero ni hablar.
Sí, pues hay que vivir con él. Digo, ahora sí que como todos los problemas, ¿no? O los eliminas... O aprendes a vivir con ellos, antes el árbitro aprendías a vivir con él porque no los podías eliminar. Y si se equivocaban, pues bueno, eran parte de la ecuación. Ahora que está el VAR, pues bueno, esas son las reglas y hay que jugar con ellas, ¿no?
Ay, pues me parece muy, muy buena manera de verlo, ¿no? Ya adaptarse a las circunstancias, es la actualidad del deporte hoy en día y pues ya ni siquiera tiene caso de debatirlo por ahí. Oye, para cerrar el tema del Mundial, antes de empezarnos a mover un poquito a lo que también se viene el fin de semana, ¿qué te parece a ti algún piquetín que tengas por ahí guardado? Yo había dicho lo de Estados Unidos, pero me vengo acordando que estamos grabando, para los que no saben, ahorita ya es viernes por la noche, no creo que el programa esté listo para que la gente lo pueda ver antes del partido de Estados Unidos, pero por ahí, sin compromiso, alguna cosilla que quieras aventar.
Para el Mundial, para los juegos de este fin de semana, ¿cuándo va a salir tu programa?
Yo creo que mañana al mediodía está listo, poquito antes de que empiece el básquet, ponle. Pero ya los dos de mañana no los vamos a alcanzar.
Ah, porque el de Estados Unidos se me hace. Pero bueno, no te preocupes, ahorita. El otro que lo jugaría es Japón en más 280. Japón a ganar ML en más 280 contra Croacia.
Vámonos, ¿eh? Ese está bravo. Está bravo. Me gusta el pick. Está bueno. Creo que Croacia también, digo, tiene la experiencia de la final el año pasado. No creo que vuelva a llegar a las mismas instancias. Va a ser un rival difícil, sin duda. Va a ser un partido bonito, intenso, yo creo, porque sí, Croacia toca bien el balón, pero los japoneses también traen buen fondo físico.
Para mí, el equipo, si no es el número uno, el dos, más motivado que hay en el Mundial es Japón. Por motivación, por orden, no va a ser. Entonces, yo creo que la suerte le faltaba, esa suerte que tuvo ahora Japón, que de combinación de resultados y demás, para mí eso fue clave, 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 y yo creo que esta ronda sí va a avanzar. Entonces, pueden agarrar el juego de Japón en más 280, o si quieren algo más conservador, pues un doble oportunidad para que se vayan a la largue, en dado de que se tengan que ir a la largue. Pero, pues bueno,
me gusta.
No agarraría el ML.
El money line. Oye, me gusta bastante.
Así es.
Tú sabes que para estos temas yo a la contra nunca te voy a jugar. A mí me gusta el que mencionaste también después. Japón doble oportunidad. A lo mejor le metería por ahí las bajas de 3.5 para hacer un parlecito acá cómodo. Pero me gusta bastante. Oye, hablando de ese tema de, pues yo sabes que en este tema de las apuestas, sensei, respeto. Platícanos un poquito acá para la audiencia que te conozcan un poquito. Tú eres apostador de antaño. ¿Cómo te metiste en estos lares? ¿Cómo empezaste y cuánto tiempo llevas acá?
Fíjate que acá en Monterrey no era una ciudad donde hubiera mucho casino. El primer casino que llegó en Monterrey fue El Caliente y llegó en mi época de estudiante. Cuando estaba en facultad lo llegué a conocer. Entonces, por medio de un amigo, que pues por la novedad, ¿no? Que ibas y ahí podías ver algún juego o algo, empezamos para ver a los galgos o a los caballos, llegabas, estaban tu lista, y la empezabas a ojear y veías las carreras y veías contra quiénes y los tiempos que hacían, y ahí ponías, ¿no? Si a show, a place, a win, trifecta, y así empecé, así. Y pues bueno, digo, desde chico siempre he sido muy aficionado a los deportes, he jugado la mayoría. Entonces, pues lógicamente al estar ahí y a ver el Sportbook donde hay todos los juegos, hoy pues ahí es un ambiente diferente, es una comunidad muy, muy diferente y muy unida y que siempre son los mismos, ¿no? Y más, pues estoy hablando, pues tenía ya, ahorita tengo 40 y, soy el 78, tengo 44 años, estoy hablando cuando tenía 18 años, 19 años.
Imagínate.
Entonces,
nomás.
Pues así empezamos a ver ahí el tema de los deportes, y pues bueno, ahí fue cuando empezamos, lógicamente pues como todo, la curva de aprendizaje, qué es lo que te gusta, está el equipo, claro. Las los ahora sí que las leyes famosas de que primera mitad es alta, la segunda mitad es baja, todas esas, ¿no? Ya sabes, ¿no? Toda la gente ahí de antaño que te va diciendo, mucha gente muy famosa ahí mismo de gente mayor que te daba consejos, que siempre te decía, oye, juega así, juega así. Entonces, así fue como empezamos, mi güero. Posteriormente, pues ya vimos una donde ya de plano me le metimos algo más fuerte, fue cuando, por una situación de que hubo una, también acá de inseguridad y demás, tuvimos que suspender tantito un trabajo que traíamos. Entonces, hablé hasta, aquí en Confía, te digo, hablé hasta con mi esposa y dije, ¿sabes qué? Nos vamos a dedicar a esto. Entonces, que no te sorprenda que yo me siente que abra la computadora y que empiece a revisar información. Pues, como bien me presentaste, soy ingeniero de profesión, entonces es algo que siempre me ha gustado los números, la estadística, y le dije a mi esposa, vamos a iniciar, voy a hacer esto, ¿verdad? Entonces, para que sepas, ¿verdad? Y afortunadamente sí pudimos iniciar, empezamos a vivir de eso y nos empezó a ir bien. Afortunadamente también otros negocios, otros trabajos también los volvió a ir bien. Entonces, pues bueno, pues como dicen, no hay que tener todos los huevos en una misma canasta. Entonces, claro, empezamos a darle por ese tema y pues bueno, fiel a la estadística. Yo soy ahora sí que me rijo por la estadística. Claro, siempre está los gustos, que veo los juegos y demás, pero la base de todo lo que hemos jugado siempre ha sido la estadística. Bueno, así es como, no es lo que yo piense, claro, no es lo que piensen otras cosas. Siempre. ¿Por qué? Pues porque no hay que cambiarle, ¿no? Porque, pues bueno, si eso es lo que, la tendencia finalmente es lo que se va a dar, tarde que temprano, entonces yo me considero ahora sí que la estadística siempre se da. A veces no cuando uno quiere, pero se va a dar.
Claro. No, oye, ya me abarcaste ahorita, justamente me metiste al tema perfecto porque son las partes que quería platicar, ¿no? O sea, hay muchos ahí luego mitos, realidades de lo que son las apuestas, está todavía muy marcado. Se ha popularizado mucho últimamente, ¿no? A diferencia de lo que nos platicabas cuando tú empezaste en Caliente, pero todavía hay mucho estigma alrededor, mucho mito, un poco de morbo, un poco de tabú, ¿no? Del clásico de que siempre te enseñaban de que las apuestas son malas, la casa siempre gana, etcétera, etcétera. Y esos temas, ¿no? Tú ya lo platicabas ahorita, bueno, la estadística, ahí hay que meterle la parte de la disciplina y la estadística son las que te van a ir llevando. ¿Y tú qué nos dices? ¿Se puede o no se puede vivir de las apuestas deportivas?
Fíjate que depende. Si yo soy una persona que ha puesto 200 pesos por día, y si mis necesidades para vivir, digamos, son 15 mil pesos, pues va a ser complicado, ¿verdad?
Claro.
Entonces, la respuesta, si se puede vivir, sí, digo, lógicamente, siempre hay un riesgo, pero pues es como si estuvieras en la bolsa, vaya, ¿no?
Claro.
Si estuvieras,
claro,
en la bolsa de valores, si tuvieras de invertir tu dinero, ¿no? Entonces, siempre sí hay maneras. Lógicamente, siempre hay unas. Nunca hay una apuesta segura como tal, pero sí hay unas con mayores probabilidades, ¿no?
Claro, claro. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es seguro en esta vida, no? O sea, ahora que lo mencionas.
Así es.
No,
entonces,
y eso
es una elección de cada persona, y la elección pues debe ser ahora sí que muy cuantitativa, ¿no? Más que cualitativa, más que digas, yo quiero vivir de las apuestas deportivas. Pues esa, digamos que esa no debería ser tu pregunta. Tu pregunta es, ¿con cuánto capital tengo? ¿Cuánto puedo generar? Si con estos porcentajes de aciertos, digo, es imposible que le pegues al 90% de tus pronósticos o de tus apuestas. Claro, normalmente, claro. Ahora sí que estando arriba del 55%, créeme, van a tener, cualquier persona que esté arriba del 55% de las apuestas deportivas tiene mi respeto. Porque
totalmente.
Es muy, 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 muy complicado, y más en ahora, digo, en mi caso, que yo he puesto mucha derecha, en momios, menos 110, 1.9, el que tenga arriba del 55% es un crack. Entonces, En base a eso, si tú ya tienes tu capital, haces tus conversiones y dices, oye, con estos porcentajes entre el 55 y 60 voy a generar, tú ahí mismo te vas a dar cuenta si puedes o no tener todo el estilo de vida que tú quieres en base a las apuestas deportivas. Entonces, claro, no. Eso es lo primero que tienes que hacer antes de decidir. Entonces, tú tienes que poner tú en el panorama todos los números, todo lo que vas a hacer en cuanto a cómo te vas a regir durante entrar a este tipo de, si le quieres llamar, inversiones. De ahí dependería la respuesta, mi güero, si sería capaz de que las apuestas deportivas puedas vivir de ellas o no.
Claro, no, y sí quiero llamarle inversiones totalmente, como bien mencionas, sabes que ahí a veces se vuelve un poco polémico, pero es la realidad, como lo mencionaste ahorita, ¿no? Ese punto es fundamental porque mucha gente, por lo mismo que te decía, que hay mucho estigma, hay muchas cosas como que son inciertas de las apuestas, piensan, bueno, apuestas o pierdes todo o ganas todo, ¿no? Y entonces no entienden que a lo mejor hay que darle un poquito de sistematización, como tú dices, determinar esa inversión que te va a ayudar a completar tus logros económicos que tengas, y esa la vas a ir dosificando, ¿no? Como bien dices, no hay nada seguro aquí, ni en las apuestas, ni en ningún lado, y pues no te vas a ir como gordita en tobogán, como a veces digo ahí, de que a meterle ahora sí que las facturas a una jugada, ¿no? Por ahí también salía mucho lo que mencionas, es muy importante de eso que hay que ganar más del 55% y con eso vas a estar del otro lado. Justo lo mencionaba en el capítulo anterior porque había por ahí un chavillo en Twitter que andaba diciendo, no, es que de las últimas 100 jugadas que he metido he ganado 98, no sé qué chingados. Entonces dices, bueno, a ver, tampoco se dejen así de que vender humo gacho, por ahí otro de los tipsters famosillos que con los que no estamos tan de acuerdo en metodología, por no vamos a mencionar nombres ahorita, pero subía una foto que le mandaron a él y que es algo muy cierto, que va de que, oye, brother, se puede comprar un Tesla, creo que le dicen, o una Lobo, no sé qué camioneta con las apuestas deportivas. Dice, pues, bro, ¿cuánto quieres invertir? Dice, no, pues unos 5,000 pesos. Dice, ya, o sea, entonces volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, pues si quieres armarte una camioneta de 1,000,000 pesos con 5,000, va a estar un poco complicado. A lo mejor si tienes la inversión para hacerlo, proporcionalmente lo puedes lograr, ¿no?
Sí. Digo, finalmente, pues como todo, si tú pones un negocio, ¿verdad? Un negocio, llámese el que se llame, ¿verdad? Y inviertes 100,000 pesos, pues tú esperas un retorno. Lo normal es un 20%, ¿no?
Claro, es un 20%. Anual.
Ya lo que da el 50, digo, pues ya son garbanzos de libras, ¿no? Pero claro, cualquiera sería sobre un 20% y sería un muy, muy buen negocio, ¿no?
Claro.
Entonces, ese es el detalle, que a veces queremos tomar atajos que no nos van a llevar. Ahora sí que por andar tomando atajos, pues lógicamente no vamos a poder lograr el objetivo, ¿no? Como tal.
Totalmente, no, totalmente, como bien lo mencionas, y por eso muchas veces la gente se molesta un poco cuando digo inversiones deportivas, porque por esa parte no lo quieren ver como un negocio real, pero entonces sí le quieren sacar los millones de la noche a la mañana, y es como bien mencionas, ¿no? O sea, hay que, si lo vas a hacer como negocio, hay que sistematizarlo, hay que hacerlo formal, con disciplina, con constancia. Como tú bien mencionabas ahorita, tú eres hombre de estadística y sabes que si no se dio hoy el mismo partido bajo las mismas condiciones, le vas a volver a jugar. Y se va a dar tarde que temprano. Ahí la pregunta, pasándonos un poquito más a parte técnica, es, yo sé lo que me vas a contestar porque te conozco, pero ¿a ti te gusta ir a favor o en contra de la tendencia? Siento que es una manera en la que se puede más o menos definir el estilo de apostador, ¿no?
Hijo, pues, ¿qué te digo? Fíjate que trato de mantenerme al margen de ver mucha información, porque más que ayudarme, me he dado cuenta que me confunde. Entonces trato de solamente ver lo que, digamos, lo que siempre revisamos, y una vez que ya definimos qué es lo que nos conviene o dónde vemos la mayor posibilidad, claro, sí, de repente, pues digo, pues hay muchas páginas, ¿no? Pues desde CBS, ESPN, Fox, todas las que
habidas y por haber.
Habidas y por haber, donde todos dan los pronósticos. Pero mira, te voy a dar una estadística del panel de NFL, que la temporada de los Monday Nights, pues que van 12, han perdido, nomás han ganado uno. El resto lo han perdido contra la línea de apuesta. Entonces, con okay, eso te dice, oye, algo, ¿no?
Claro, esa está fuerte, fuerte esa estadística. Esa es de las que me gustan, aparte, esa es de las que me gustan. Por ahí, así yo es. Sí, luego me gusta apostarle un poquito en contra de la tendencia y lo discutía con unos amigos, por ejemplo, no sé, aquellas tendencias de que tal equipo en casa lleva los jueves por la noche 16 invictos. Y yo entonces digo, no, ya, 17, chingar a su madre. Y ahí mis amigos dicen, es que, oye, sí, o sea, eso de apostar a veces en contra de la tendencia, pues puede ser un poco irracional porque pues la tendencia se puede seguir al infinito, ¿no? Y yo a veces digo, bueno, tarde que temprano también la tendencia se tiene que cortar, ¿no? Ahí, ¿cuál sería como tu approach a ese tipo de situaciones?
No, pues hay que serle fiel, ¿no? Hay que serle fiel a lo que tú pienses, tratar de evitar de que la gente te esté moviendo, de que yo pienso por lo otro. No, si para ti eso es, ya sea por corazonada, ya sea por estadística, ya sea porque te gusta jugarlo en contra, nunca cambies tu jugada. Nunca. Muérete con la tuya, porque así como a la larga, créeme que eso siempre. Sí, pues más vale. Más vale, ¿no? Entonces, muérete con la tuya, porque finalmente también es la única manera de aprender, ¿verdad?
Claro, aprender, claro.
Y en un momento dado tú poderte analizar si estás mal.
Claro.
Sí, porque ahora sí que siempre va a ser mayor aprendizaje cuando es por uno que está recibiendo información y siempre vas a estar inconforme o siempre vas a sacar una excusa de, no, yo iba a lo contrario y por eso hubiera claro, hecho caso, y siempre eres el típico, ¿verdad? No, yo por hacerle caso a este cuate, perdí. Toda claro, la vida, pues no le hagas caso, ¿verdad? No le hagas caso, a ver si es cierto.
Exactamente. No, y totalmente, como dices, así también se va agarrando callito, que es importantísimo para este negocio, porque existe esa parte intangible, ¿no? Que podemos, como bien dices, leer mucha estadística, entender mucho el deporte también, pero hay a veces esa parte que tenemos los apostadores intangible, que ves cierta situación y dices, no, me voy por acá, me voy por allá, y eso va cambiando un poquito la jugada ahí, pero no hay forma de explicarlo con números, ¿no? Y por ahí lo que te quería platicar es que justamente, como bien mencionas, eso de muérete con la tuya, a la larga es lo que va dando ese rendimiento, que ahora que le mencionábamos a la gente, ok, si es posible vivir de las apuestas deportivas, si lo haces de cierta manera, disciplinada, etcétera, etcétera. Esa es la manera correcta de hacerlo, ¿no? Tú coincidirás conmigo tal vez, o tendrás tu metodología en el sentido de dividir un buen bank, que es tu inversión, e irlo dosificando a través del mes, y a pesar de que puede haber momentos malos, como bien dices, a la larga se van a ir dando los resultados, y es lo que mucha gente a veces por ahí no ve, ¿no? Te quería comentar esto para cerrar con el tema de las apuestas antes de meternos a la NFL. Por ahí ando yo también, tú sabes, a veces llegan las malas rachas, y gracias a eso, los clientes que han estado constantes al pie del cañón, pues al final, aunque venga una mala rachita de un par de meses, el resultado anual sigue siendo muy bueno para la gente que fue disciplinada y constante, ¿no? ¿Tú cómo ves esa parte?
Sí, digo, finalmente siempre el que dosifiques, ¿no? Dosifiques tu monto que tienes en riesgo, que bueno, pues para los que conocen de o los que están involucrados en este con este lenguaje de las apuestas que le llaman bank, ¿verdad? Bank o tu banco, ¿no? Claro. Siempre es importante que tengas bien claro que es lo que vas a apostar en cierta cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, con los porcentajes, es cuando tú dices, bueno, pues yo tengo, digamos, 30 días del mes, pues a lo mejor no juega los 30 días, juego 20, ¿sabes qué? Yo quiero hacer nada más una de esas 20, divido mi bank, entonces yo hago una apuesta por día, eso es lo más básico, ¿verdad? Y con eso le doy y al final sumo resto y veo cómo quedo, ¿no? O voy registrando al día. Esa es la manera más sencilla para la gente que empieza, es la que más recomiendo, porque luego pasa que pues todos teníamos días malos, ¿no? Pero si tenemos un día malo, pues no. Pues imagínate el día malo que metamos 10 apuestas, pues ya se nos acabó, ¿no?
Claro, entonces, claro.
Por eso, para la gente que se está involucrando o va iniciando, yo les recomiendo eso. Que digan, tengo 2,000 pesos, 20,000, 200,000, lo divido, cada unidad son, si son 20,000, pues 1,000 pesos. Juego 20 apuestas solamente en el mes, no más, no menos, 20 apuestas. Y eso te va a hacer que también sepas ser un poquito más selectivo, forzarte a ser un poquito más selectivo en tus jugadas. No significa que va a ser la más segura, pero sí va a ser, sí te va a hacer que puedas analizar mejor la jugada o buscar, o dele, busqué tres y luego te vas a dar cuenta de buscarla mejor. Y eso te va a dar que el día de mañana, los siguientes meses, digas, oye, pues cada vez que escojo tres, agarro una y esa es la que la fallo, y las otras dos sí se pegan. Bueno, posteriormente tú haces, ¿sabes qué? Pues mi número mágico es meter tres, para siempre estar 2-1, 1-2 o 3-0.
Claro.
Y buscar ir generando, ¿no? Esa es principalmente por la manera en que nosotros recomendamos a la gente que inicie en esto, la manera de cuidar su dinero, mi güero.
No, totalmente de acuerdo contigo. Oye, es que tocamos puntos importantísimos ahorita que seguro a la banda la van a ayudar muchísimo, ¿no? La parte que a mí me parece fundamental, siempre lo digo, de que la inversión siempre va a ser, la ganancia siempre va a ser proporcional a la inversión, ¿no? Eso es fundamental, lo tocaste. La parte que dices muy bien de la disciplina, ¿no? De morirte con la tuya, fiel a la estadística, constancia, ¿no? Y ahí la parte que mencionas ahorita de ir regulando, ¿no? Para tener una buena medida. Ahí ya lo último que yo agregaría, que tú lo conoces perfectamente, es cómo esa parte del autocontrol y la disciplina influyen muchísimo, ¿no? Y para eso tú tienes una frase que a mí me fascina, incluso te la he robado más de una vez, cuerpo sano, mente sana y el pick se gana, ¿no? ¿Cómo ves esa parte de meterle al cuerpo, el ejercicio, la meditación, la buena alimentación? Todo influye, ¿no? El sueño. Ahorita tú nos mencionabas que lo estás tomando.
Sí, no estamos ahorita, estamos preparándonos para las Navidades. No, digo, simplemente estaba levantando más temprano a hacer ejercicio una persona que hace ejercicio pues nunca va a estar enojada, ¿no? Entonces siempre va a tener un buen día. Entonces tratamos de lo más que se pueda iniciar haciendo ejercicio. Y como tú dices, la mente sana, el pic se gana, ¿no?
Entonces, exactamente.
Pero sí, digo, hay que tener autocontrol. Digo, ahora sí que nadie se hizo millonario en un día y tampoco, pero sí te puedes ir a la bancarrota en un día, ¿no?
Claro.
Entonces esa
claro.
es la diferencia, esa es la diferencia. Entonces siempre les comento así a los buenos amigos que quieren, digo, en un día no te vas a hacer millonario, pero en un día sí puedes perder todo.
Totalmente de acuerdo contigo. Controlar.
Entonces, bueno, esto finalmente, como cualquier cosa, todo lo bueno no llega de la noche a la mañana. Entonces aquí hay buenas, malas decisiones. Solamente hay veces que nos podemos arrepentir, pero lo que sí no podemos hacer nada es con las consecuencias. Entonces, por eso es importante tener mucho autocontrol, porque las consecuencias no dependen de nosotros. El perdonarnos a nosotros mismos, sí, el perdonarnos a un amigo, un hijo, un amigo, pues bueno, es nuestra decisión, lo podemos perdonar. Pero las consecuencias, muchas veces no podemos hacer nada contra ellas. Entonces, eso es la importancia de estar relajado, estar tranquilo, siempre tomar también el de buena manera y saber que no estás arriesgando mucho durante un día, ¿no? De tu patrimonio, eso es muy importante. Entonces, que no depender de ese día de que puedas generar, a lo mejor depender de 30 días, 60, 70, pero no de un día, ¿no?
Porque totalmente.
Pues no sería vida, mi bueno, no sería vida.
No, totalmente de acuerdo contigo, Leiva. Oye, no, pues importantísimo esto que mencionas, sí, sobre todo ese autocontrol, porque también sabemos que sí, bien se puede vivir de las apuestas deportivas, deja bien, pero también la ludopatía es algo a lo que no nos podemos hacer ciegos, y hay gente que desafortunadamente pues no ha tenido esa responsabilidad, ese autocontrol, y pues ahí vienen los problemas, ¿no? Oye, pues muchísimo gusto, la verdad, platicar contigo el día de hoy. Todavía quería platicar un poquito de la NFL, pero desafortunadamente no nos va a dar tiempo. Eso queda como excusa para invitarte otra vez, mi Leiva, y que estés por acá, porque la verdad yo creo que todo el público va a disfrutar muchísimo los consejos que nos diste hoy, todo el expertise, y ya dejaste por ahí también un free pick. Entonces, creo que va a quedar la invitación abierta para cuando gustes regresar. Ya sabes que esta es tu casa, mi Leiva.
No, hombre, muchas gracias. Digo, la verdad es que el día de hoy tenemos un poco de tiempo limitado.
No, no, para nada.
Pero bueno, va a haber una próxima y pues bueno, siempre agradecido por tomarnos en cuenta. Muchas gracias.
No, pues muchísimas gracias a ti, mi Leiva. Ya se la saben todos, pueden pasar a seguir al buen Leiva. Está como Bet Factory en Twitter. Deja unos piquetones. A veces es Bet Factory 1, exactamente. A veces nos desaparece de ahí de las redes sociales, pero por ahí anda también dejando unos muy buenos picks. Y bueno, ya saben que para mí Leiva tiene un sistema preciso que la verdad deja muy buenos rendimientos también. Pasen a seguirme a mí en todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo de La Tertulia del Apostador. Pues listo, mi Leiva. Si quieres ya colgarle la llamada y me los comes. Oye, muchísimas gracias, mi Leiva. Qué bueno que nos acompañaste.
Yo no te escucho, mi güero.